Dios todo en todo. 1. Un nuevo punto de partida. La ontología. El tema de esta primera reflexión es la afirmación de San Pablo, Dios es todo en todo. En su obra teatral Miguel Mañara, Milos hará decir al protagonista, solo él es. Nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente, dice la carta a los hebreos. Esta existencia, tal como aparece en mí o en la sociedad humana, llena de pretensiones, en el desarrollo vital que el hombre lleva a cabo, en la convivencia dramática con otros y en las formas de su ser social, no es permanente, es una existencia pasajera, efímera. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Reza el Salmo 8. Y sin embargo, nosotros constituimos ese nivel vertiginoso de la naturaleza en el que ésta adquiere conciencia de sí misma. Tal como aparece en su dimensión cósmica, la realidad tiene un lugar paradójico que la contiene toda entera en su posibilidad de conciencia, un punto inasible en el que, sin embargo, se refleja todo, el yo. La frase de San Pablo recuerda una fórmula semejante del Eclesiástico. Voy a recordar las obras del Señor, voy a contar lo que he visto. Por la palabra del Señor fueron hechas sus obras. Puso en orden las grandezas de su sabiduría, porque Él existe desde siempre y por siempre. Nada se le puede añadir ni quitar. Qué deseables son todas sus obras, y lo que contemplamos es apenas un destello. Podríamos decir mucho más y nunca acabaríamos. Mi conclusión es esta: Él lo es todo. Ante este Señor, el yo humano siente sed de Él. El yo humano tiene sed de este Dios, es decir, como afirma Jesús, tiene sed de vida eterna. Sin esta sed, todo sería opaco, oscuro o una nada indigerible. Cuanto más hombre sea uno, cuanto más consciente e impulsivamente amante sea el yo, tanto más advertirá que sin el infinito todo sería sofocante e intolerable. El yo tiene sed de eternidad. El yo es relación con el infinito. Por tanto, con una realidad que está más allá de cualquier límite. Solo Él es. Dios todo en todo. Dios lo es todo. Lo es todo precisamente por esa sed que define al fenómeno humano. Dios es el ser. Ahora bien, ¿qué significa que Dios es el ser? Significa que lo es todo en todo. Todo lo que es. Y si Dios es el ser porque lo es todo en todo, todo lo que es está hecho por Dios. Dos tentaciones, nihilismo y panteísmo. Pero si Dios lo es todo, ¿yo qué soy? ¿Tú quién eres? ¿La persona a la que yo quiero, qué es? ¿La patria, qué es? ¿El dinero, qué es? ¿Mares y montes, flores y estrellas, tierra y firmamento, qué son? La respuesta no es la solución de preocupaciones éticas, es el descubrimiento de una ontología, la ontología de la realidad. Pero la realidad que existe, la realidad tal como aparece en la experiencia, es decir, tal como aparece ante la razón del hombre, ¿cómo puede existir y de qué está hecha? La realidad que aparece ante el hombre está hecha por Dios, de Dios. El ser crea de la nada, es decir, hace partícipe de sí mismo. Es la percepción del carácter contingente de la realidad, o sea, del hecho de que la realidad no se hace por sí sola. De la percepción vertiginosa de la apariencia efímera que tienen las cosas, se desarrolla como cesión y negación engañosa la tentación de pensar que las cosas son ilusión y, por tanto, nada. Si Dios lo es todo, entonces quiere decir que lo tienes. Las personas con las que vives o no son nada, nihilismo, o bien son parte indistinta, como tú eres parte indistinta, del ser, partes de Dios, panteísmo. Por consiguiente, o nihilismo o panteísmo. estas posturas constituyen hoy día la respuesta última a la que todos ceden, y que nos afecta a todos al carecer de un apoyo sólido y claro. El nihilismo es ante todo la consecuencia inevitable de una presunción antropocéntrica en virtud de la cual el hombre sería capaz de salvarse a sí mismo. Lo cual falta tanto a la verdad, que todos los que viven defendiendo semejante postura, al final, incluso abiertamente, se sienten disueltos en un dualismo de cuya amargura tratan de escapar, con imágenes tomadas del mundo oriental, o también de diversos espiritualismos del mundo occidental, que traducen siempre, en el fondo, un ideal panteísta, como por ejemplo la New Age de Estados Unidos. Es un ideal que se encuentra también en Thomas Mann, en su novela Los Buddenbrook, cuando describe al último personaje capaz de defender la enorme riqueza amasada por su familia, una historia dramática que en él se vuelve trágica. Durante el día, agobiado de trabajo, atareadísimo para mantener en pie la herencia recibida de su padre y su abuelo, solamente puede concederse 10 minutos, un cuarto de hora de reposo. Hundido en el sillón, dice Thomas Mann, se alivia pensando en ese último momento en que su gota se verá reabsorbida por el gran mar del ser, disolviéndose así, como gota, como individualidad, sumergiéndose en una pacificante homologación universal. Estas dos teorías y posturas, nihilismo y panteísmo, dictan todos los comportamientos actuales. Son las explicaciones únicas de la mentalidad común generalizada, y de la práctica más aún, sobre todo de la práctica, que invade y entorpece la cabeza y el corazón de todos, incluso de nosotros los cristianos y de muchos teólogos. Una y otra, con todas sus consecuencias, hacen juego entre ellas, tienen un punto de encuentro común, la confianza en el poder, el codiciar el poder de cualquier manera que se conciba, en cualquier versión. De cualquier manera que se conciba y en cualquier versión, el poder tiende a ser dictatorial. El poder como única fuente, única forma de orden, efímero, pero posible. El orden mínimo, cualquier exigencia de orden en una determinada situación social, no puede tener otra fuente segura que no sea el poder. Es también la concepción de Lutero, que en el fondo lleva al estado absoluto. Ya que todos los hombres son malos, es mejor que haya uno solo que mande, o que manden pocos. Se podría decir que Lenin, Hitler y Mussolini son idénticos desde este punto de vista, pero además, a través de una mediación calvinista puritana, son idénticos también los estados democráticos, americanos o no, y salvo en su forma, también la Rusia de Yeltsin, o se podría añadir el gobierno italiano actual. En esta cultura, el Estado no puede obrar más que como totalitarismo cultural, si no es atacado en su mismo corazón por algo más cristiano que las ideas y las prácticas que rigen toda su sabiduría. ¿Cómo se pasa del nihilismo y del panteísmo a tener como objetivo el poder? Si el hombre, al reducirse en última instancia a una mentira, es una ficción, una apariencia de ser, carece de cualquier consistencia. Si su yo nace totalmente como parte del gran devenir, como simple resultado de sus antecedentes físicos y biológicos, no tiene ninguna consistencia original. El único criterio que puede tener es adaptarse al impacto mecánico de las circunstancias, tal como vienen, y cuanto más poder tenga sobre éstas, su consistencia, que es apariencia, parecerá aumentar, y de este modo aumentará la ilusión, más aún, la mentira. ...3. La existencia del yo. Tanto el panteísmo como el nihilismo destruyen lo más inexorablemente grande que hay en el hombre. Destruyen al hombre como persona, cuyo menor pensamiento, dice Pascal, vale más que el universo entero, porque pertenece a una realidad infinitamente superior. Todos los cuerpos, el firmamento, las estrellas, la tierra y sus reinos no valen lo que el menor de los espíritus, porque éste conoce todo eso y a sí mismo, y los cuerpos nada. Todos los cuerpos juntos y todos los espíritus juntos, con toda su producción, no valen lo que el menor gesto de caridad. Esta es de un orden infinitamente más elevado. De todos los cuerpos tomados en su conjunto, no se podría sacar un pequeño pensamiento. Es imposible, porque es de otro orden. De todos los cuerpos y todos los espíritus, no sería posible extraer un solo gesto de verdadera caridad. Es imposible, porque esta es de un orden diferente, sobrenatural. El yo es ese nivel de la realidad en el que ésta vibra como exigencia de relación con el infinito. En el vocabulario tradicional se llama alma o espíritu a la exigencia de una relación totalizadora que trascienda la precariedad de todas las relaciones posibles. Nihilismo y panteísmo destruyen este yo que define la dignidad del hombre, lo degradan a su aspecto animal, y la ley de sus actos y sus acciones queda reducida a la instintividad. Los impíos son semejantes al león que acecha a su presa, a la cría de león que se aposta al acecho. Incluso el poder, que es la demostración más digna de la primacía del hombre sobre todas las demás criaturas, se degrada en una posesión obtenida con una instintividad más sagaz que la del león o el tigre, pero con una dinámica idéntica. Orgullo, violencia y sexo, o usura, lujuria y poder, como escribe Eliot en Los coros de la piedra. ¿Cómo se resuelve entonces el problema del ser del hombre? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que nos habíamos planteado? Si Dios lo es todo, ¿yo qué soy? Este no es solamente un problema filosófico, es ante todo un problema de conciencia de uno mismo, un problema del yo que concierne a la persona. Lo que está en juego es qué es la persona. Y el problema se plantea en cada gesto humano, en cada experiencia en la que lo real emerge ante la razón. Pero si el hombre quema el contenido de la experiencia diciendo que la realidad no es nada o que es parte indistinta del ser total, entonces no existe nada fuera de él, es el único dueño de sí mismo. Ahora bien, si no tiene el poder, si no es él el dueño, entonces es esclavo de un poder ajeno, sea de quien sea. Así, el hijo puede ser esclavo de su padre o de su madre, la mujer del hombre, el ciudadano del Estado, la comunidad autónoma, la provincia o el ayuntamiento. Y cuanto más pequeña y restringida es la sociedad a la que se pertenece, más se depende de quien ostenta el poder en ella. Recordemos la pregunta a la que debemos responder. Si él lo es todo, ¿yo qué soy? Es decir, si el ser es Dios, ¿qué quiere decir que yo soy, que tú eres? La evidente dificultad que plantea esta pregunta tiene como resultado inmediato que nihilismo y panteísmo parezcan ser la respuesta a una razón que no ha cobrado oportuna conciencia de sí misma. Nihilismo, panteísmo y, en última instancia, el poder. Entonces, se puede decir que cualquier relación deriva en poder, en violencia. Incluso la relación más tierna entraña un hilo de dureza. Excepto quizá en los niños, pero en los adultos, todas. Para comenzar a buscar una respuesta adecuada, veamos qué dice Dios a Moisés en la Biblia. Tú les dirás que este es mi nombre. Yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel. Yo soy. Solo él es. Milots, en su Miguel Mañara, había dado en el clavo. Es lo que identifica a Dios como el misterio. Pero junto a esto, yo soy, y esto sigue siendo el único misterio verdadero para la razón. Sin este misterio, la razón no razona, porque la razón es conciencia de la realidad conforme a la totalidad de sus factores. Por consiguiente, nihilismo y panteísmo constituyen una reducción. Son negaciones de la razón, simplificaciones reductivas, contradictorias con la razón, y ceden a una imagen cuantitativa de las cosas, a esa imagen cuantitativa del ser que deriva de nuestra experiencia cotidiana, de nuestra vida mortal. El único misterio verdadero es, por lo tanto, este. ¿Cómo es que yo existo? ¿Cuál es mi consistencia? ¿Cómo existe lo que tengo delante de mí? ¿En qué consiste la piedra o en qué consiste el mar? Estas preguntas identifican el nivel ontológico, no ético, del problema. Por el contrario, el racionalismo nihilista o panteísta ha resaltado precisamente la incidencia ética del problema, reduciéndolo todo a la afirmación del hombre, y la afirmación del hombre es una ibris, una violencia frente a sí mismo y frente al misterio del mundo. Y también la Iglesia, atacada por el racionalismo, ha subrayado la ética en su pastoral al pueblo y en su teología, dando por supuesta y casi obliterando su fuerza original, la ontología. Una vez dicho esto, no se puede razonablemente dejar de tener en cuenta que para la razón el misterio debe ser reducido, por decirlo de algún modo, lo más posible. ¿Hasta qué punto, entonces, puede llegar la razón y, por consiguiente, dónde resulta inabordable el misterio? ¿Dónde se ve obligada la razón a reconocer la existencia de una última realidad en la que no puede penetrar? ¿Qué es lo que puede concebirse en el hombre, de alguna manera real, aunque paradójicamente, como sustraído a la dependencia del Dios que lo crea? ¿Dónde se sustrae su ser al inevitable ser partícipe, no parte, del ser? ¿Dónde puede concebirse el yo como independiente del ser del que deriva? ¿Dónde? En la libertad. Todo lo demás es abordable por la razón, comprensible por la razón. Que ni un pelo de mi cabeza se hace por sí mismo es evidente para la razón. Que la flor no se hace ella misma, que yo no me hago a mí mismo, es evidente para la razón. Pero, ¿cómo actúa el misterio que hace la flor? ¿Cómo me hace? Más radicalmente todavía, ¿cómo puede el misterio crear algo que no se identifique consigo mismo? Este es el verdadero misterio. Todo resulta, pues, comprensible, salvo una cosa que queda fuera todavía, que para la razón está todavía fuera de Dios, la libertad. La libertad es lo único que aparece ante la razón como fuera de Dios. Al ser como tal, no se le puede añadir ni quitar nada. Sin embargo, la libertad parece sustraer algo al misterio del ser, a Dios. Pero, ¿qué es la libertad? Partamos de la experiencia como habitualmente hacemos. La libertad es la satisfacción de un deseo. El fenómeno que me permite decir soy libre es la satisfacción. El fenómeno que define la libertad es, por lo tanto, mi satisfacción total, la respuesta a mi sed. La libertad es exigencia de satisfacción total. Por eso, es adecuación al ser, o sea, adhesión al ser. Y puesto que el ser lo es todo, la libertad es reconocer que Dios lo es todo. El misterio ha querido ser reconocido por nuestra libertad, ha querido engendrar su propio reconocimiento. Pero en Dios mismo, el reconocimiento viene del Hijo, de aquel que nos ha sido dictado como Verbo. Para Jesucristo, Dios es Padre, y para el Padre, Jesucristo es Hijo, partícipe por ello del Verbo, como dice la teología acerca de la Santísima Trinidad. En la persona de Jesucristo, en su comportamiento hacia el Padre, el misterio se revela como Trinidad. Aceptar el amor crea reciprocidad, genera reciprocidad. Esto, en el misterio, es naturaleza. La naturaleza del ser se ha revelado en Jesús de Nazaret como amor en amistad, es decir, como amor reconocido. De modo que el espejo del Padre es el Hijo, el Verbo infinito, y de la misteriosa perfección infinita de este reconocimiento, donde vibra para nosotros la misteriosa belleza infinita del origen del ser, del Padre, esplendor patris, procede el misterioso poder creador del Espíritu Santo. Entonces el yo humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, refleja originalmente el misterio del ser uno y trino propio del dinamismo de la libertad, cuya ley será por tanto el amor, y la dinámica que expresa este amor no podrá ser otra cosa que amistad. Queda, sin embargo, un punto que para mi razón sigue siendo misterioso. ¿Por qué Dios ha deseado al ser participado? ¿Y cómo este último no limita, no estrecha dentro de sus límites al ser, no le roba nada al ser? Este es el punto central del misterio. ¿Cómo es que el ser participado no le roba nada al ser? 4. Petición de ser. En cuanto a libertad, la naturaleza del ser participado se expresa, empleemos ya la palabra, como oración. Si la libertad consiste en reconocer al ser como misterio, la relación entre el ser participado y Dios es solamente la oración. Todo lo demás es Dios quien lo hace. En la oración es donde persiste el misterio, donde resiste como explicación última de todo. En la oración y en la petición, ya que la oración es petición, petición de ser. Dios quiere que haya alguien que le pida ser, que diga tanto y tan sinceramente que Dios lo es todo, que le pida lo que Dios ya le ha dado, participar en el ser. Si el ser creado es el ser participado, la libertad plantea la oración como manifestación única de este ser. Todo lo que hace el ser participado es, en sí mismo, oración, es decir, petición. Incluso en lo que comprende y siente, el yo razonable adora al misterio, se encuentra con el misterio. No delante del misterio, sino dentro del misterio. Si es oración y petición, también la libertad está dentro del misterio. Así pues, ¿qué pedir? Pedir ser, pedir el ser, el misterio. La naturaleza del ser participado se expresa como oración, cuyo contenido, desde el punto de vista existencial, es precisamente pedir, pedir ser. Pero, ¿qué puede pedir? Que llegue a la plenitud en uno mismo el ser, en todo lo que hace. En su existencia, es decir, en la cantidad de ser que se le comunica, que le constituye, en todo lo que hace, porque el ser del yo se realiza en la acción. Así pues, ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. El ser participado reconoce que Dios lo es todo, que todo está hecho por Dios. Omnis creatura Dei bona. Todo es bueno. Todo es de Dios. Dios lo es todo. Desde el punto de vista positivo, Dios lo es todo, y la libertad es reconocer que Dios lo es todo. Desde el punto de vista pasivo, por así decirlo, desde la posición de la nada, todo es de Dios. Esto marca la moral cristiana. La moral cristiana coincide con este reconocimiento que verdaderamente se inserta en el punto más hondo del misterio, donde éste se vuelve más misterio aún, donde ni siquiera la imaginación o la fantasía del hombre pueden acceder. V. La elección de la extrañeza. Lo contrario de lo verdadero, de lo justo y de lo bueno, es el pecado. En cualquier acto y en cualquier relación, en cualquier nivel en que lo pongamos, sea cual sea la relación en que se viva, el pecado es no reconocer que Dios lo es todo, como finalidad y como método. En una relación, el pecado es no vivirlo todo como afirmación de Dios. El pecado es no reconocer a Dios como origen total del que derivan la finalidad y el método de todo acto. Solo Él es. Así que nada es nuestro. Que surja objeción frente a esto se debe al veneno que mete el padre de la mentira. Es la idolatría de nosotros mismos. El pecado tiene un sinónimo en la Biblia que lo resume en último término: idolatría. El padre de la mentira, como llama Jesús al diablo, actúa para extender la posibilidad racional de la idolatría. Nosotros podemos decir solamente esto, que el pecado es cualquier acto en el que brote una objeción a poder decir que Dios lo es todo, cualquier aspecto de la acción que pueda dejar de ser coherente con que Dios lo es todo. Y por eso el hombre trata de sustraerse, de ocultarse frente a la presencia del ser, como los dos primeros al comienzo, Adán y Eva, o en última instancia se abandona a la desesperación. dirán a los montes, cubridnos, y a las colinas, caed sobre nosotros, en el último día. En lugar de la familiaridad con Dios en el paraíso, que pasea con Adán y Eva en la brisa de la tarde, se adopta la elección de la extrañeza. Adán y Eva, en vez de caminar con Dios, siguieron a un extraño, a algo extraño a su propia experiencia. Extraño, engendrado por el padre de la mentira, Satanás, cuya única definición es estar en contra. Su libertad se traduce existencialmente en estar en contra. No ya en la demostración de que Dios no lo sea todo, sino en ir contra la evidencia de que Dios lo sea todo. Esta es su naturaleza, como es la naturaleza de cualquier pecado. Contra la evidencia, contra lo que la experiencia demuestra, Satanás, igual que en la tentación, muestra al ser como fuente de mentira y de mal, como una visión ilusoria. Así es como el padre de la mentira demuestra su mentira. Por eso, emerge en la experiencia humana como algo que va contra la verdad y contra el bien del hombre, como un extraño, porque Adán y Eva no sabían que aquel era el diablo. Bajo el aspecto de una serpiente, era un extraño, ajeno a su propia experiencia. Al rebelarse, el hombre se adhiere a una realidad que es ajena a su ser. Se adhiere al mundo, como dice Jesús. Es decir, a la suma del poder, que tiene una forma normal, como la serpiente de Adán y Eva tiene la forma de un animal, pero por dentro no es lo que dice ser, no es lo que muestra exteriormente. Por dentro no es. También Satanás es un ser participado por Dios, y por ello es de Dios. Es el rechazo, la falta de reconocimiento de esto, lo que le hace infeliz, y por lo mismo hace al hombre pecador. Esto explica por qué quien camina en el sentido de una moral concebida como reconocimiento de que Dios lo es todo, está alegre, encuentra alegría y, en todo caso, paz incluso en las situaciones más tristes. En cambio, quien sigue al diablo, quien cede al padre de la mentira, el cual no reconoce que Dios lo sea todo, aun habiendo sido hecho por él, quien cede a un extraño, es esclavo y víctima de un principio que lo odia, que no lo ama y que es el mundo. Se vuelve esclavo del mundo, y cuanta más carrera hace, más patente se vuelve esa esclavitud. Mirad cuántos señores tienen los que no quieren reconocer al único Señor, advertía San Ambrosio.